Program 624. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 624. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un buen mensaje, música y cartas que leer de personas en lugares lejanos. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te doy gracias y alabo tu santo nombre por vida eterna y el Espíritu Santo. Te doy gracias por tu Espíritu. Es como una paloma, es muy sensitivo. Nadie debe de quebrantar el Espíritu, puesto que el Espíritu es lo que necesitamos. No necesitamos la letra de la palabra, sino el Espíritu de la palabra. Señor, gana almas, habla por mi boca y deja que mis labios sigan tu Espíritu. Deja que mis labios y mis pensamientos sigan todo lo que tú impresiones sobre mí, para que almas sean salvas y la iglesia edificada. En el nombre de Jesús oro, y todos dicen, Amén. Ahora vamos a escuchar una canción por un buen amigo mío que acaba de morir para estar con el Señor. Se llama Porter Wagner. Hemos cantado muchas canciones juntos, grabadas en su estudio. Él cantó muchas veces en nuestro restaurante. La canción que cantará ahora se llama El mundo no durará mucho.
For a long time this world has stood. It gets more wicked every day. The good maker who created it won't let it stand this way. This world can't stand long. Be ready, don't wait too late. We should know it can't stand long, for it's too full of hate. Destroyed before because it was so full of sin. For that very reason now it's going to be destroyed again. This world can't stand long. Be ready, don't wait too late. We should know it can't stand long, for it's too full of hate. Let him lead us by the hand. Nothing in the world to fear. He'll lead us beyond the burning sand. This world can't stand long. Be ready, don't wait too late. We should know it can't stand long, for it's too full of hate.
Alabado sea el Señor. Este fue Porter Wagner, un hombre muy famoso. Acaba de ser agregado a la galería de personajes y creo que fue agregado justo antes de morir. Fue verlo acontecer, que en realidad no significa mucho en este mundo. Pero Porter Wagner está en mejor lugar ahora mismo que nosotros. Lo he visto yo mismo, donde el Señor me mostró el reino de los cielos. y me desilusionó ver el reino de los cielos y a Jesús, puesto que quería tanto entrar al reino de los cielos. Jesús me dijo que todavía no podía entrar y me dio tanta tristeza. Nunca más he estado tan triste. Todavía quiero estar en el cielo. Ahora vamos a leer unas cartas que nos han llegado. La primera carta viene de Zambia, África, y dice: Querido y amado, gracias por su nota, y gracias en el nombre de Jesús por su literatura y oraciones. De veras, lo que usted predica es el Evangelio que causará que almas perdidas sean cambiadas y enfoquen su atención en el cielo. Por favor, envíeme alguna de su literatura evangélica y cartas para distribuir, para que no limitemos la obra de Dios. Ayúdeme con sus libros y Biblias. Por el Evangelio y oraciones, las almas perdidas conocerán a Dios y el cielo como su hogar futuro. Si su atención es enfocada en el cielo, sus tesoros también estarán allí. Necesito su literatura porque hay muchos donde trabajo. Por la gracia del Padre Celestial, le daré a cada alma la palabra de Dios, y Dios hará la obra. Suyo, en su santo nombre, de Kelvin Lumina de Luan, Shia, Zambia, África. Alabado sea el Señor. Vamos a pasar a la próxima carta que viene de Ghana, África, y dice: Pastor, me agrada mucho escribir esta carta. Saludos y gracias al Todopoderoso por su protección y dirección. Pastor, soy un joven de 16 años de edad que ha cumplido el octavo grado en Ghana. Vivo con una familia muy pobre que no tiene morales. Pastor, por razón de que mi familia es pobre, hacemos muchas cosas malas para sobrevivir. Algunas veces nos encontramos sin comida. Un día, cuando fui a visitar a un amigo, un día encontré en su mesa unos boletines de su ministerio cristiano al amo. Comencé a leer los 5 pasos a la salvación, así como el libro El Mesías. Después de leerlos, me di cuenta de lo perdido que estoy. Le pedí a Dios que me perdonara, y sé que me ha perdonado. Pastor, decidí escribirle para que usted me ayude en mi situación. Quiero pedirle una copia de la palabra de Dios, una Biblia, porque ahora creo en Dios y no quiero regresar a mi vieja vida de pecado. Pastor, estuviera muy feliz si pudiera enviarme las cosas que les he pedido. Dios Todopoderoso lo bendecirá ricamente a usted y a su ministerio. Suyo, con fidelidad, Kingsford Yaboa de Uganda, África. Bueno, dice el pastor al amo, te concederemos lo que pides. Y si hay otros que necesitan Biblias y que no tienen con qué comprarla, se la enviaremos sin costo alguno, e incluyendo el libro El Mesías, la literatura y todo lo demás que he escrito y que el Señor me ha dado. Bueno, estaremos leyendo ahora del segundo capítulo de Marcos, versículo 1. Y dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, y ¡qué fe!, se montaron sobre un techo, y uno en un lecho siendo bajado, porque sabían que este hombre, Cristo, no era solo el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios, y por seguro podía sanar al hombre, y también podría hacer lo mismo por ti, hoy. El Señor me está dejando saber que hay muchos en el mundo que necesitan salud, y que están escuchando este programa. Reciban su salud y cura en el nombre de Jesús. Reciban lo que Él dice, porque Dios no puede mentir ni puede morir. Y cuando dice que está sanado, está sanado. Recíbelo en el nombre de Jesús. Continuemos con el verso 5 y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fue sanado el paralítico porque Jesús vio la fe de este hombre y de los que estaban con él. Tenían fe de que Jesús es Dios. Era un Dios hombre, y por el hecho que creyó en el Hijo de Dios, quien es el Dios mismo, el Señor dijo, he estado tanto tiempo con ustedes y no saben que yo soy el Padre en la carne. Dijo, pero porque tienes fe, tus pecados te son perdonados. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y eso es lo que pasa cuando la gente se pone a usar sus propios razonamientos. Dios quiere, solo reciban su palabra como es. Hay que tener fe ciega. No podemos creer en nada más que el Evangelio del Señor. Por fe somos salvos. Somos salvos si creemos. Y por fe somos sanados. Estos escribas sentados allí y razonando con su propio razonamiento no serían ayudados así, porque no podemos razonar si la palabra de Dios es la verdad o no. Es la verdad, y la única manera que podremos ser salvos y sanados es creer que sí es la verdad. Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Estaban llamando a Dios un blasfemador. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Dios estaba diciendo, ¿sería más fácil para mí decir, tus pecados sean perdonados? O, levántate, sé sanado, recibe tu sanidad. Y si teme este hombre, debe de creer que yo soy Dios y que tengo el poder para decirle al hombre, tus pecados te sean perdonados. Leamos el versículo 9 otra vez y dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Jesús quería que todos supieran que Él era Dios y que tiene el poder para perdonar pecado. Verso 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El Señor me dijo que varias personas han recibido estas escrituras y por tanto han recibido su sanidad. Si tú eres una de estas personas, por favor escríbenos y déjanos saberlo, porque cosas así animan mucho. Sería una confirmación. Bueno, continuemos con el verso 12 y dice, entonces él se levantó enseguida, no el próximo día ni en unas cuantas horas. Inmediatamente se levantó y tomando su lecho salió delante de todos. Todos sabían que Jesús había sanado al hombre. Él es Dios. Y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto a un hombre ser sanado así. Jesús es un carpintero. ¿Qué está pasando? Es Dios con nosotros, Emmanuel. Verso 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Verso 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose le siguió. Noten que cuando sanó a este hombre, no le pegó sobre la cabeza, sino que habló la palabra así como cuando crió los cielos y la tierra, y así como cuando dijo que haya luz. E instantáneamente hubo luz, y la luz fue separada de las tinieblas. Y llamó la luz día, y todavía la llamamos día. Y llamó la oscuridad noche, y así sigue siendo llamada la oscuridad. Leamos el verso 14 una vez más, y dice, «Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose le siguió». En esos tiempos, los corazones de la gente no eran tan endurecidos como lo son hoy día. Eran muy tiernos y seguían al Señor más fácilmente. Hoy en día hay que traer miles y miles de mensajes para causar que la gente reciba al Señor y le sigan. Es una cosa decir una oración y ser salvo. Es otra decir, ahora que eres salvo y eres salvo, ahora sé que tienes tarjeta de crédito y todo, pero deniégate, toma tu cruz y sígueme. Estamos viviendo en los últimos días donde los hombres son amantes de sí mismos, en vez de amantes de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12 dice, «Muchos tropezarán entonces, porque no entienden por qué es que Dios no está haciendo nada acerca de las monstruosidades que están pasando hoy en día. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros». Y es verdad, hay muchos que antes estaban en esta iglesia y yo nunca pasé mucho tiempo con ellos, pero se pararon en corte y mintieron de mí, y así están haciendo muchos. Están traicionándose los unos a los otros con falsas acusaciones, como esta supuesta mujer de 16 años que llamó por teléfono con acusaciones, y ni pueden averiguar si la mujer existe. Las agencias de policía están llenos de mentirosos. El FBI entra ocultamente en iglesias, así como el BATF. No entran en iglesias para ser salvos, sino para traicionar o para encontrar falta. Pero lo que pasa con los que hacen tales cosas es que reciben la salvación al final y confiesan que es la mejor iglesia que han visitado. El mundo ofende a los que son del Señor, incluso en la iglesia. Se traicionan los unos a los otros, y peor es traicionar a alguien que contiene el Espíritu Santo. Es lo mismo que la blasfemia del Espíritu Santo. Judas Iscariote traicionó al Señor. Ahora nosotros somos la continuación de la encarnación del Señor. Él vive en nosotros aquí en la tierra y traicionan al Señor en nosotros. Si nosotros fuéramos parte del mundo, no nos odiaran. Pero porque sí somos del Señor, nos odian. La Escritura dice, «Y unos a otros se aborrecerán». Uno no puede confiar en nadie estos días, porque estamos en los últimos días y hay muchos ofendidos, y por eso se traicionarán los unos a los otros y se odiarán los unos a los otros. La Biblia dice que debemos de odiar a Satanás, pero no a los del Señor. El Señor dice que tenemos que odiar a Satanás, pero que no debemos de enojarnos. Así dice el Señor, pero no podemos pecar y traicionarnos los unos a los otros. No podemos odiarnos los unos a los otros. Si estamos en la iglesia, no podemos odiar a nadie en el ministerio, porque somos los únicos camaradas que tenemos. Tenemos a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios salvó nuestras almas enviando a su unigénito a este mundo, y murió para mostrarnos que Él nos amó. Y ahora estamos odiándonos los unos a los otros siendo cristianos. Pero no, estamos supuestos de odiar a Satanás y predicarle el Evangelio a nuestros enemigos. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso es que me gusta predicar directamente de la Biblia, para que puedan ver las cosas que digo que vienen del Señor, la verdadera palabra de Dios. Así que los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos son los peores tiempos que he visto. La maldad ha aumentado. Está creciendo cada día. Verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Así que Jesús no vino a salvar a los que ya estaban sanos y saludables, sino que vino a salvar a pecadores. Estos escribas y fariseos y saduceos se maravillaban porque estaba él sentándose con pecadores. Lo hizo porque les estaba predicando, les estaba contando acerca del reino de los cielos. ¿Por qué debería él testificarles a ustedes falsos cuando ustedes ya piensan que están salvos y sanos? Ustedes no levantarían un dedo para salvarle el alma a nadie. Solo van a la iglesia para mostrar su ropa o para conseguir un esposo o una esposa. Solo van a la iglesia por razones políticas o por posición. Por muchas razones, pero no para ser salvos. No es eso. Ese tipo de iglesias están llenas hasta el tope. Mientras tanto, la iglesia del Señor contenía 12 discípulos, y uno de ellos era un diablo. Así que miren lo tierno que era el corazón de este hombre. Jesús le dijo, «Sígueme», e inmediatamente le siguió. No tuvo que escuchar miles de mensajes antes, como predico yo. Hay muchos siendo salvos, pero no así de rápido. El Señor dijo, «Sígueme», e inmediatamente le siguió. Continuemos con el verso 15, y dice, «Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos pecadores». Y eso es lo que el Señor quería hacer. Quería hablar con los pecadores allá. Y sí, hay pecadores que me escuchan, y estoy seguro que hay pecadores que me escuchan, agentes gubernamentales y otros así. Están apegando sus oídos al radio para oír lo que estoy diciendo, y trayendo acusaciones contra mí, pero le siguieron a Jesús. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Así de lejos estaban del Señor. ¿Cómo es que come y bebe con publicanos y pecadores? Verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. El doctor Jesús, el gran médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor vino a ganar pecadores. Él dijo que no vino para llamar a los justos, a los que se piensan justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La Biblia dice claramente que el sembrador salió a sembrar en cada lugar. Juan el Bautista le estaba predicando a los pecadores para que fuesen bautizados para la remisión de pecados, y de pronto vinieron fariseos, saduceos y escribas en sus batas. Ellos también querían ser bautizados, pero no tenían ningunas obras del Señor. Y Juan el Bautista les dijo, «No los voy a bautizar hasta que vea obras de arrepentimiento». Y Jesús los reprendió cuando entraron vestidos en sus batas y ropa bella. Continuamos con el verso 18 y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Sería una pregunta difícil para la mayoría de la gente. Verso 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El Señor les estaba diciendo, en otras palabras, los que están conmigo no pueden ayunar, puesto que yo soy el esposo y ellos son la iglesia, mi cuerpo. Cuando yo ascienda al reino de los cielos, ellos continuarán con mi obra, pero será yo el que haga las obras dentro de ellos. ¿Acaso pueden entonces ayunar los que están en las bodas mientras que el esposo está con ellos? No, porque hay tanto gozo estar alrededor de Jesús. Jesús no reprende a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si se extravían un poco del buen camino, los reprenderá y los regañará. Mientras que tengan el novio con ellos, no podrán ayunar. Verso 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El esposo ha sido quitado, pero vive en nosotros, está con nosotros, aunque es bueno ayunar. El Señor no puede confiar en un hombre que no ayuna. Yo ayuno por lo menos 12 horas al día, porque así quiere que haga el Señor. Me dijo, una de las cosas que el Señor exigió de mí, si quería yo ganar el caso de corte, es comer medio del tiempo. No me dijo que ayunara medio del tiempo, sino comer medio del tiempo. Y eso quiere decir la misma cosa, que debo ayunar medio del tiempo. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hay que recibir el Nuevo Testamento, la nueva promesa, el nuevo trato. Si no, si pones lo nuevo en el viejo, por ejemplo, si quieres seguir ofreciendo holocaustos en vez de recibir a Cristo por fe, como el cumplimiento actual de todos los holocaustos jamás ofrecidos, no se puede hacer así. Hay que abandonar lo que el Señor quiere que abandones y tomar para contigo el Nuevo Testamento. Verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Verso 24. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Verso 25. Pero él les dijo, «¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban?» Verso 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo aquí es que el Señor permite que el cuerpo sufra hambre. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora tenemos un sábado que dura 7 días. En otras palabras, estamos supuestos de reposar de nuestra vieja vida, nuestras viejas maneras y nuestros viejos hechos, porque no podemos poner el Evangelio en una botella que no quiere recibir la verdad. No hay nadie que podrá venir al Señor a menos que el Padre, el Espíritu Santo, lo dirija. También no hay manera de servir al Señor y ser parte de tu vieja vida. Tienes que entregarla por completo. Tienes que abandonar tu vida, tomar tu cruz, denegándote y sirviendo al Señor. El Señor les dijo, «El Hijo del Hombre es aún día del reposo». Pero cuando te acercas al Señor para recibir el verdadero y completo sábado, y Y esto quiere decir que reposas de tus viejas obras y gozas del sábado 7 días a la semana. Esto es el fin de tu vieja vida. Hay aquellos que se preguntan si todavía deben de jugar basquetbol o luchar por Jesús. No, esas obras serían las tuyas. El Señor quiere que aprendamos el Evangelio y lo prediquemos. Hay tantos boxeadores cuyos cerebros han sido destruidos por los muchos golpes que han sufrido. Y hay boxeadores que le dan gracias a Dios que pudieron darle un buen golpe a su combatiente. El Señor no está envuelto en estas cosas. Quizás tienes habilidad para luchar y fuerza. Hay culebras venenosas en la tierra, todas criadas por Dios, pero no estamos supuestos de jugar con ellas. Hay veneno, pero eso no quiere decir que estamos supuestos de beberlo, porque morirás. Estamos leyendo un versículo importante, el versículo 28, y dice: El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Podemos reposar en Dios, y si abandonamos nuestra vieja vida y nos acercamos a Él, entonces podemos reposar de nuestras propias obras sin tener que labrar como antes. No hay que darle de comer a los cerdos. El Señor no gusta de los cerdos, son carroñeros. Tienen su propósito, pero no son comida. No estamos supuestos de comer mariscos ni puercos. El comerlos no enviará tu alma al infierno, pero sí cortará tu vida en medio. Así que Dios le dio un día de reposo al hombre para que pudiera tener un día de descanso. Pero Dios no hizo al hombre para el día de reposo. El hombre no fue hecho para tomar solo un día de reposo, sino para reposar de sus propias obras. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor mismo estaba reposando en el Padre, y cuando Jesús veía a su Padre trabajar, Él trabajaba. Él, por el Espíritu, lo dejaba ver lo que estaba de hacer. Y lo hacía. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor es Señor del día de reposo. El sábado es un día de reposo. Pero ahora, un día de reposo para los que son carnales, que no son salvos. Pero cuando nos acercamos al Señor, reposamos en Él. Reposamos en Él y tenemos fe en Él. Que Él nos dirigirá y nos mostrará qué hay que hacer. Y nosotros sabemos cuál es nuestra tarea y oficio en el cuerpo de Cristo. Hay mecánicos y ellos obran. Hay camioneros quienes manejan aquí y allá. Hay cocineros y hay más que obran. Y el Señor les da el deseo de cocinar por su deseo de alimentar a los santos. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muchos no quieren reposar, prefieren hacer lo que ellos quieren. Quieren pasar en clubes nocturnos y tomar drogas y fornicar y cometer adulterio y fornicación. Y quieren convertirse en lesbianas y en homosexuales. Vamos a pasar a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2 y dice: También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo pueden amarse a sí mismos sin saber qué hacer? Están completamente llenos de lujuria. Son avaros, vanagloriosos. ¿De qué? Están hechos del polvo de la tierra y morirán. Son soberbios. ¿Orgullosos de qué? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. No le dan gracias a Dios por darle otra oportunidad de ser salvos. Impíos. Continuemos con el versículo 3 y dice: Sin afecto natural, como los homosexuales, como las lesbianas. Sin amor por la familia, como manda el Señor, y no tienen familia. Asesinan sus propios hijos. Eso no es un afecto natural. Así que no quiere el Señor que seamos. Estamos supuestos de ser espirituales naturalmente, o algo horrible nos pasará. Continuamos con la Escritura, y dice, implacables calumniadores, no se les puede confiar en nadie en estos días. Hay tantos intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4. Traidores, con falsas acusaciones. El Señor quiere penetrar sus mentes carnales. Sepan que en los últimos días habrán estas cosas. Sepan entonces que sí estamos en los últimos días. Estamos en tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres que pasarán la eternidad en el lago de fuego, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No piensen que van a entrar al cielo siendo así. Quizás ven programas que anuncian cómo ser rehabilitados en la prisión, o porque ciertos quieren morir por las cosas que han hecho. En vez, deben de decidir morir a lo malo y permitir que el Señor viva en ellos, para recibir de Dios el poder para seguir adelante, para ser perdonados y para salir de la prisión. Y si tienes que permanecer en la prisión, entonces recibir poder para allí predicar el Evangelio, para que las almas que están allí puedan aprender el Evangelio y ser salvas. Y así no saldrás a la eternidad con las manos vacías. Continuamos con los que se encontrarán en los últimos días peligrosos. Serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hubo un hombre que decidió matar a su madre. Dijo que la mató porque su madre le dijo, al verlo entrar a la casa con otra muchacha, le dijo, «Trajiste a otra ramera». El hijo defendió a la muchacha y le dijo, «Espera, mi amor, mientras me encargo de esta perra». Así habló de su mamá. Tomó una pistola y mató a su mamá. Y ahora saldrá a la eternidad con ese pecado. Él quiere morir, dijo. Pero, ¿para qué quisiera alguien entrar a la eternidad con pecado en el alma? ¿Por qué no reciben mejor al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Si tienen que morir, por lo menos estuviera salvo. Si eres salvo, por favor, envíanos el testimonio de tu salvación para que lo podamos leer en el aire y así podrás ayudar a otros. Tienes que ser salvo. No ames como eres. ¿Qué provecho hay en ello cuando al fin pasarás la eternidad en el lago de fuego? ¿Piensas que eres un hombre fuerte? Bueno, espera enfrentar a Dios. Vas a gemir y llorar y crujir de dientes y morder de lengua para siempre. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Los de estos tiempos dicen, si alguien me ofende, lo mataré. Me encantó a mí mismo, y si alguien ofende al quien más amo en este mundo, lo mataré. Sea una perra o un cerdo, y así hablan. Y uno puede verlo con sus propios ojos. Mis compañeros se rieron de mí porque soy flaco y me echaron arena en los ojos y me quitaron mi novia. Por tanto, porque he visto todas estas cosas en la televisión y porque no creo en Dios, viendo que nadie me enseñó acerca de Dios, por esto voy a tomar una pistola, muchas balas y les mostraré a todos quién soy. Yo me amo y ustedes me ofendieron. Ofendieron a mi amor. En vez de amar al Señor y de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Los falsos acusadores no son del Señor, y estos agentes que entran a iglesias para supuestamente investigar, pero que al fin violan a jóvenes. El gobierno apoyaba la red del conocimiento de cultos. Ahora hay una nueva organización semejante que pertenece a la Iglesia de Cientología. Porque esa iglesia de cientología destruyó a la red de conocimientos de cultos, que era una agencia del gobierno dirigida a destruir todas las iglesias cristianas y todo lo bueno, porque solo gustan de lo que son como ellos mismos. La señal de los últimos días es Y la Escritura dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Quieren lo que quieren. Quieren la mujer de otro, quieren la casa de otro, quieren el carro de otro, el dinero que le pertenece a otro, y dicen, yo me amo. Esa persona no debe de tener lo que tiene. Yo debo de ser el que tiene el dinero, aunque no he trabajado por él. El querer lo que no te pertenece es no confiar en Dios. Si haces lo que debes de hacer, como le dijo Dios a Caín, ¿no serías así bendecido? Pero no, Caín le tenía celo a Abel, porque su ofrenda era más aceptada que la de él. Bueno, Abel le creyó a Dios que enviaría el Mesías al mundo y que el Mesías derramaría su sangre por el perdón de los pecados de todo el mundo y que los hombres, las mujeres y los niños pudieran así recibir otra oportunidad y tener el poder de Dios viviendo en ellos, para que pudieran guardar los mandamientos sin ser amantes de sí mismos. ¿Por qué debemos de amarnos a nosotros mismos? ¿Qué bueno hemos hecho para amarnos tanto? Quizás Dios te dio un cerebro para poder vivir como querías en la tierra en estos últimos días. Bueno, el Señor le da dones a ciertos, pero Dios espera que uses tus talentos para Él y no para ti mismo. Vive tu vida para ayudar a otros a ser salvos, porque el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y para eso nos salvó. Nos salvó para apropiar una mujer para el Todopoderoso. Esa mujer sería el cuerpo de Cristo, que viviría en su cuerpo, y así pasa cuando nos casamos. El Señor por medio del apóstol Pablo compara el matrimonio a nuestra relación con Cristo. Vivimos en nuestra mujer, y nuestra mujer vive para nosotros, quienes las instruimos en el Señor. Hay que escucharle a su marido, y los maridos están supuestos de amar a sus esposas. Hay que amar a sus mujeres. Pero los que quieren dinero son codiciosos, aunque mienten diciéndolo tanto que harán por uno, si solo les damos dinero. Piensan que tienen que exaltarse en este mundo, y que tienen que amarse y exaltarse. Tanto quieren pensar que no hay nadie que pueda hacer más que ellos, porque construyen. Bueno, alguien fue aplastado el otro día cuando un puente cayó, pero se jactan todavía diciendo que son los mejores constructores. ¿Por qué se jactan? Para obtener dinero. Pero hay muchos que han muerto bajo tantas buenas construcciones. Hay tantos orgullosos que se jactan de cómo blasfeman a Dios y de cómo son desobedientes a sus padres. Bueno, el Señor dice que si son desobedientes a sus padres en el Señor, que tendrán una vida más corta, son ingratos a Dios, que hay pastores y maestros como yo, enseñándoles a servir al Señor. Y no lo hacen porque son impíos. Vamos a continuar con el versículo 5 y dice, estos son crueles, aborrecedores de lo bueno. Vienen contra nosotros cuando lo único que estamos haciendo es predicando el Evangelio. Nosotros estamos haciendo las cosas que son buenas, las cosas que el Señor nos manda hacer. ¿Qué podría ser mejor que hacer lo bueno? Continuamos con el versículo 4 y dice, son traidores. Ha habido muchos que se han parado en tribunales y mentido por dinero. Y esto es exactamente de lo que se trata el Señor. Continuemos con lo que son. Son impetuosos, infatuados. Se piensan más inteligentes que los demás. Uno los ve hablando y hablando en la televisión. Son idiotas, estúpidos. Dan su opinión acerca de esto y lo otro. Dicen que piensan tal cosa acerca del calentamiento global cuando no hay tal cosa. Los que les dicen tales cosas son los medios noticieros, la voz de Satanás, para que ustedes no piensen que las plagas que están bajando sobre la tierra están viniendo del Señor. Pero señores y señoras, las cosas que están bajando en plagas no son causadas por el calentamiento global, es la ira de Dios que está bajando sobre ustedes por ser amadores de sí mismos y aborrecedores de Dios. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo. Es tiempo para orar. Los de ustedes que han leído en la palabra de Dios y han visto estas cosas, saben que algunos de ustedes son lo mismo. Les encanta oír chismes de otros, aunque sean falsos. No quieren investigar nada. Prefieren recibir mentiras. Pero sí pueden ser salvos, pueden ser perdonados, diciéndole esta oración al Señor. Díganle al Señor: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Sé que tú, Padre y Dios y Espíritu Santo, has entrado en mí. Sé que me has escuchado. Sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, dándole a Él toda la gloria, porque no hay salvación sin Él. Consigue una Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960. Si ya tienes una Biblia, quítale el polvo y comienza a leerla. Pero no solo la puedes leer, sino estudiarla. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 624. Es gratis. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje, lo suficientemente poderoso para mantenerte andando en el Señor otro día, un día a la vez. Ahora vamos a escuchar a Porter Wagner otra vez, cantando Él tomó tu lugar y el mío.
Upon a cruel tree at Calvary was there my precious Savior cried. Forgive them, for they know not what they do. Oh, sinner friend, for you he died. His hand is gently knocking on your door. Outside, he's pleading to come in. His heart is breaking as he waits for you to wash you free from every sin. Those cold thorns that pierced my Savior's head, the blood was flowing down his face. In shame
shame forsaken, there he hung and died. Oh, sinner friend, he took your place.
His hand is gently knocking on your door. Outside, he's pleading to come in. His heart is breaking as he waits for you to wash you free from every sin. To claim his own, we'll fly to heaven's open door. A crown of life he gives on that great day. With him we'll live forevermore. His hand is gently knocking on your door. Outside, he's pleading to come in. His heart is breaking as he waits for you to wash you free from every sin. His heart is breaking as he waits for you to wash you free from every sin.